Y ahora nos transportamos a otro sitio también muy lejano de aquí, de Euskadi, pero que conectamos de alguna manera a través de la radio. Nos vamos a las Antípodas. En concreto a las 3:37 minutos de la madrugada, hora de aquí, de Euskadi, nos vamos a Corea del Sur. Creo que allí ya le tengo que decir buenos días, buenos días. Felipe Otero, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, porque allí en Corea del Sur, ¿dónde te encuentras? ¿Qué hora es exactamente?
Aquí son las 11 menos 20 de la mañana.
11 menos 20 de la mañana, ya lo comentamos la semana pasada, que has conseguido, y te lo agradecemos, que te dejen unos minutos para escaparte del trabajo y de la oficina y hablar con nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, todo sea por Radio Euskadi.
Oye, pues muchísimas gracias. La noche despierta y Radio Euskadi, de verdad que te lo agradece. Bueno, ya sabéis que podéis seguir a Felipe Otero en su blog www.eurowon.com y que también lo podéis seguir, por ejemplo, en Twitter, Eurowon, ¿no? Así, simplemente.
Sí. Sí, estamos utilizando el nombre de Eurowon en todas las redes sociales que hay.
Ya nos explicaste cuál era el origen de ese nombre. Tenía que ver con las monedas, tenía que ver con la moneda del euro, tenía que ver con el won, que es la moneda de allí de Corea. Y como, bueno, pues tu pareja es coreana, te está echando un cable y de alguna forma fusionabais, ¿no?, las dos culturas y también las dos economías.
Efectivamente.
Bueno, pues euroone.com, os lo recomendamos porque os podéis encontrar cosas muy, muy curiosas. Hoy contigo, Felipe, precisamente queremos hablar de algo relacionado con las monedas, con el euro y con el won, porque aquí estamos hablando permanentemente de crisis económica y las miradas nos llevan, de la gente que sabe, hasta Asia. Más en concreto y fundamentalmente hasta China, de quien dicen puede ser la gran beneficiada de la crisis en las economías occidentales. Pero ¿cómo es la situación ahora mismo de crisis económica en general de Corea del Sur? ¿Le está afectando también esta crisis mundial de una manera llamativa?
Pues la verdad es que mucho, muchísimo menos que en España. Aquí sí es cierto que cuando empezó la crisis en el año 2008 y 2009 hubo un parón en la economía y crecieron menos, pero ya están volviendo a crecer al 3-4% otra vez y sin problemas.
3-4% de crecimiento es una cifra que efectivamente aquí nos resulta ya de otras épocas. ¿Cómo lo están, digamos, afrontando? ¿Cómo están explicando que esa crisis que nos dicen aquí es mundial, no les afecte tanto? ¿Qué explicación dan?
Bueno, porque era una economía que ya estaba creciendo mucho antes de la crisis, más rápido, a un ritmo más alto que la española. Y además, la burbuja inmobiliaria que en España afectó tanto aquí, aunque también que existe, todavía no explotó, y es menor que en España, y aquí como exportan mucho producto terminado, los móviles de Samsung, las televisiones de LG, los coches de Hyundai, pues la verdad que no afectó tanto.
Dices, la burbuja inmobiliaria en Corea del Sur existe, pero no explotó. Entiendo que estáis entonces allá en una situación que podríamos equiparar a lo que aquí había hace 7-6 años, es decir, pisos caros, pisos complicados de comprar y mucha construcción al mismo tiempo.
Sí, se construye bastante y se vende lo que se construye, pero a diferencia de España, todo lo que se construye y se vende también se ocupa. Es decir, no hay pisos vacíos prácticamente. Y sí, es cierto que son muy caros, sobre todo en la capital, en Seúl, el precio de la vivienda es uno de los más altos del mundo.
Dices, la vivienda se ocupa, la vivienda no se queda vacía, la vivienda se vende. Entonces, ese fenómeno de la segunda residencia, por ejemplo, que aquí, digamos, en aquellos años de bonanza económica y de burbuja inmobiliaria se decía, ¿no? Y había políticos que decían, bueno, si se compran casas es que hay gente que tiene dinero y está comprando segunda vivienda. ¿Allí estamos hablando de algo parecido o es que, por ejemplo, la juventud tiende a emanciparse antes, ahora, porque puede, porque hay mucha vivienda en el mercado? No sé, ¿quién ocupa esa vivienda que efectivamente se construye, se vende y se ocupa y no se queda vacía? ¿Quién lo hace?
Bueno, la juventud se emancipa normalmente cuando se casan y casi siempre con ayuda de los padres, que le pagan parte del coste, porque hacerlo por sí mismo es muy complicado con el precio de la vivienda, sobre todo en Seúl. Se ocupa simplemente pues porque hay mucha población y las ciudades cada vez crecen más, hay gente que migra del rural a las ciudades continuamente y se ocupan. Además, en Corea tiene la costumbre de cambiar de residente, de cambiar de apartamento cada 10 o 20 años. Entonces, cuando el apartamento se les va quedando viejo, se pasan a uno nuevo. Es algo que hacen bastante.
Así que va habiendo, digamos, rotación, ¿no?, dentro del mercado de vivienda.
Sí, sí, no es como en España, que muchas veces una familia se compra un piso y viven en el piso hasta que se jubilan. Aquí en Corea no es bastante común que las familias se cambien cada eso, cada 10, 20 años.
Hablando de vivienda y diciendo el precio es caro, el precio es barato, hombre, siempre hay que tener en cuenta los salarios medios, pero al cambio, ¿de qué cantidades podríamos estar hablando en el precio de, por ejemplo, un apartamento en Seúl, una casa más o menos normal, como algo equivalente a lo que podamos tener aquí en Euskadi? ¿De qué cantidades podemos estar hablando?
Pues aconsejo a los oyentes que se sienten, porque las cantidades son bastante altas.
¡Madre mía, asústanos!
En Seúl, para comprar un apartamento, es decir, un piso nuevo en las afueras de la ciudad, del tamaño de 80, 90 metros cuadrados, puede estar en los 300.000 euros. Pero esto es en las afueras de la ciudad, bastante en las afueras. En el centro, más cerca del centro, ya sube el precio hasta los 700.000 euros por el mismo tamaño. Y en lo que serían las mejores zonas de Seúl, el área de Gangnam, por ejemplo, el centro-centro, ahí un piso normal de 80 a 100 metros cuadrados pasa del millón de euros y se va hasta el millón y medio en algunos casos.
Millón y medio de euros por un piso de 80 a 90 metros cuadrados, vamos, ni en el centro, por decirte algo, ni en el centro de Santiago, Felipe, ¿eh? Tú que eres gallego, en el centro de Santiago por millón y medio de euros hay un piso de 200 metros cuadrados como poco, ¿eh?
Sí, sí, pero aquí claro, no se puede comparar una ciudad de 70.000 habitantes con Seúl, que es una mega urbe de 12 millones.
Claro, 12 millones de habitantes, y eso implica lo que tú insistías antes, el concepto de las afueras. Tú te puedes comprar un apartamento en las afueras de Seúl por 300.000 euros, pero claro, las afueras de Seúl tiene que ser como un viaje aquí entre capitales de provincia, más o menos, ¿no? ¿De qué kilometraje podemos estar hablando? Si tú te compras un apartamento en las afueras para trabajar en el centro, ¿cuántos kilómetros puedes tener?
Pues en las afueras de Seúl, para llegar a trabajar al centro, en metro, de entre una hora y dos horas, o incluso un poco más.
Es que en estas charlas que tenemos con nuestras antípodas, yo recuerdo que Magdalena, que nos atiende normalmente desde Buenos Aires, nos explica que las viviendas en Buenos Aires, sobre todo conforme te vas alejando del centro de la ciudad, son viviendas bajitas. Entonces, además de que hay mucha población, hay muy poca población por metro cuadrado, digámoslo así. Allí en Seúl, ¿cómo crece la ciudad? ¿Crece a lo ancho? ¿Crece mucho a lo alto? ¿Los nuevos barrios, los nuevos edificios, nos los podemos imaginar como grandes rascacielos o son casitas más bien unifamiliares, más bien bajas?
Pues crece tanto a lo ancho como a lo alto.
O sea, la cuestión es que crece mucho, ¿no?
La ciudad se expande a lo alto, es decir, hacia las afueras, hacia las ciudades en los alrededores de Seúl, que son absorbidas por la capital. Pero la construcción no es demasiado alta, pero tampoco se hacen casas, ¿eh? No se hacen casas ni viviendas unifamiliares, prácticamente. Lo que se hacen son bloques de apartamentos del orden de 20 pisos de altura, 30 pisos de altura, normalmente no es más. Pero son bloques que los hacen todos, creo yo, con el mismo plano desde hace 20 o 30 años, porque en todo el país los bloques de apartamentos son prácticamente iguales.
Hechos con molde, vamos.
Exactamente, se trajeron un plano y le empezaron a hacer fotocopias y desde entonces.
O sea que nos tenemos que imaginar una construcción pues como podía tener la Europa del Este hace unos cuantos años, ciudad nueva, barrio nuevo, todas las casas iguales, todo para arriba, muy altas, muy estilizadas, muchos pisos, 20 o 30 pisos, ya son unos cuantos, Felipe.
Bueno, sí, pero bueno, se acostumbra uno, no es tan alto. No es como pisos de edificios de 50 o 100 pisos, de esos hay pocos.
No, pero el hecho de que haya también llama la atención, porque aquí tampoco estamos tan acostumbrados. Felipe, una curiosidad, ¿tú en qué piso, en qué altura vives?
Bueno, yo vivo en un cuarto.
Bueno, es bastante normal, ¿no?
Exactamente, puedo bajar por las escaleras y subir también. Vivo en un bloque de apartamentos que tiene 11 alturas, nada más.
Ah, bueno, vale, eso ya es razonable, porque vivir en un cuarto teniendo 26 alturas encima de tu cabeza, no sé, si lo piensas tiene que impresionar un poquito,
Bueno, pero todos pensamos que los edificios que nos construyen bien para que
claro,
no se caigan, ¿no?
Claro, sí. Toquemos madera porque como ponga muchos muebles en esa zona de la casa y seas un poquito aprensivo, te puedes asustar. Comentabas antes la idea de que, bueno, pues cada 10, 15 años una familia se ha comprado un apartamento y decide cambiar. No tiene por qué ni vivir durante toda su vida laboral en el mismo sitio, ni por supuesto dejar la casa en herencia, esa casa en la que han vivido toda la vida, sino que hay cierta movilidad en ese sentido. El concepto de compra o de alquiler, ¿cómo está? ¿Los coreanos son de vivienda en propiedad? ¿Admiten el alquiler de una manera, digamos, abierta? ¿No les cuesta tanto eso de estar de alquilados en una casa?
Normalmente intentan comprar y alquilar menos. Y además aquí en Corea hay un concepto distinto que es el chonse.
¿Chonse?
Es una especie de depósito en el que se paga del orden del 50-60% del valor de la vivienda y se puede vivir en ella durante un periodo que normalmente es de 2 años. Y al finalizar los 2 años el propietario devuelve esa cantidad de dinero al inquilino y se vuelva a quedar con la vivienda.
Oh, o sea, es un depósito más que el concepto que podemos tener nosotros del alquiler, ¿no?
Exacto, es una cosa que yo creo que hay en Corea nada más y que se usa bastante. Ahora menos, porque claro, el propietario con ese dinero lo que hace durante esos 2 años es ponerlo en algún banco para que le dé interés o hacer alguna inversión. Uh-huh. Y en estos años, como los intereses de los bancos han bajado, pues los propietarios están buscando más o alquiler o fórmulas mixtas con un depósito más pequeño y un alquiler bajo para recibir algo todos los meses y así.
Uh-huh. Es decir, el chonse, ¿no? Más o menos, lo estoy diciendo más o menos decentemente. El chonse sería que tú tienes una casa y tú me dices, por ejemplo, en vez de pedirme aval, fianza y un alquiler mensual, tú me dices, oye, dame, por ejemplo, lo que antes eran 2 millones de pesetas, 12.000 euros, por el tiempo que vas a estar aquí. Yo te los doy a tocateja, digamos. Yo te los doy, a día de hoy, te los doy. Y tú lo que haces es con eso ir al banco y decir, lo quiero poner, por ejemplo, en un plazo fijo. Y realmente el alquiler te lo está pagando más el banco que el inquilino, el que está en tu piso.
Exactamente. Lo que pasa es que aquí hace 5 años o algo más se daba los bancos daban intereses del 7%, del 8%. a plazo fijo, y entonces era una inversión buena para la gente. Como ahora los intereses que dan son más bajos, pues lo del chonce a los propietarios ya no les interesa tanto.
Pues la idea es curiosa, la verdad, que yo no la conocía. ¿Sí? Y seguramente nuestros oyentes tampoco. Si os animáis, podéis comentar en el Facebook de La Noche Despierta de Radio Euskadi o incluso llamar a nuestro contestador 901-440404 y comentarnos qué os parece esta iniciativa de los coreanos. Hombre, es verdad que ahora, en tiempos de crisis, cuando los intereses de los bancos son más bajos, no parece rentable para alguien hacerlo, pero bueno, ¿qué os parece la idea? Lo podéis comentar o también hacer cualquier cuestión a Felipe Otero, que nos atiende en Corea del Sur, en nuestro espacio Las Antípodas. Una última pregunta, Felipe, y así ya puedes volver a tu puesto de trabajo. Gracias una vez más por atendernos. 3:53 de la mañana aquí en Euskadi, unas cuantas horas más allá en Seúl. Felipe, si la crisis no ha pegado tanto como ha pegado aquí, yo entiendo que todos estos movimientos que habrá seguido en la lejanía de los indignados, las acampadas, no habrán calado tanto en Corea del Sur. Lo que no sé es cómo lo viven ellos y si a ti, por ejemplo, si vieron algunos de tus amigos allí coreanos, vieron imágenes de lo que ocurría en la Puerta del Sol en Madrid o las acampadas que se organizaron en torno al movimiento 15M, te preguntaban, pero oye, ¿qué está pasando en tu país? ¿Qué estáis haciendo?
Pues un par de cosas a ese respecto. Aquí la gente se indigna, pero en privado. Lo de las manifestaciones públicas en Corea no se lleva mucho, la verdad. Cuando hay una, que hay muy pocas, pues casi hay más policías que manifestantes.
Anda.
Y sí, no se suelen hacer muchas manifestaciones. Uh-huh. Aquí la gente, cuando tiene algún problema del tipo, pues que los echan del trabajo injustificadamente o algo así, se suelen poner en la calle individualmente con un cartel donde explican su caso. Están así unos días, pero manifestaciones, pues la verdad que yo he visto pocas.
Uh-huh. Pocas. Esa era la primera.
Sí,
me decías, esa es, digamos, la primera cosa. Los coreanos, si se indignan en privado. Y lo segundo, me imagino que era relativo a lo que te pueden preguntar a ti de lo que ocurre aquí, ¿no?
Exacto. Curiosamente, las noticias sobre los movimientos de los indignados en España se presentan en Corea de una manera un poco, hasta lo comparan con las revueltas en el mundo árabe que hubo en primavera, como diciendo, pues una contestación social ante las autoridades, que busca una revolución y algo así, y la imagen que dan, pues no es muy buena. Uh-huh. Siempre muestran, pues digamos, la parte más hippie de los movimientos de los indignados. Uh-huh. Como que lo intentan mostrar como algo, digamos, un poco radical, ¿no? Como si no fuera la gente no normal la que sale a la calle a protestar.
Uh-huh. Digamos un poco el toque folclórico, ¿no? De las protestas.
Exactamente.
Se quedan
exactamente.
En eso. Es un poco también lo que nos han comentado alguna vez desde Estados Unidos, pero bien es cierto, la lejanía dificulta comprender los problemas y comprender también los movimientos. Probablemente si a nosotros nos preguntan sobre las revueltas árabes, demos unas ideas que alguien que viva allí pues nos echa por tierra. Es posible, ¿eh? No lo sé. A las 3:55 de la mañana, ahora aquí en Euskadi, Felipe Otero, gallego residente en Corea del Sur, te volvemos a dar las gracias encarecidamente. Recomendamos a nuestros oyentes que visiten tu blog www.euroguon.com y te esperamos dentro de 15 días por aquí en La Noche Despierta de Radio Euskadi conectando con Las Antípodas. ¿De acuerdo, Felipe?
De acuerdo, un placer nuevamente hablar con vosotros y hablamos otra vez cuando queráis.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
3:56, Felipe Otero que nos atiende en directo desde Corea del Sur.